8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 2 de febrero de 2013. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Primero, una previsión. La próxima semana puede ser clave para los intereses del campo español. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen nuevamente en Bruselas para decidir el presupuesto comunitario a partir de 2014 y también el dinero de la PAC. España insiste en que se pueda limitar la superficie con derecho a recibir ayudas directas en la futura política agraria común. Caen las ventas de aceite de oliva tanto en el mercado nacional como en la exportación. La renta agraria real por ocupado subió el 3,7% el año pasado en España, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. El precio al consumidor de los huevos subió un 15,3% en 2012, fue el producto que más se encareció el año pasado. La presidencia irlandesa quiere un acuerdo sobre la reforma de la PAC en el Consejo Agrícola del próximo mes de marzo. Y la Comisión Europea propone suspender temporalmente el uso de ciertos insecticidas en los cultivos atractivos para las abejas. Vamos a tener nuestras secciones habituales, como son la noticia de la semana, el resumen de otras noticias, estaremos a pie de campo. Vamos a hablar también de las urgencias rurales en Castilla-La Mancha, cómo está ese asunto. Nos iremos a Bruselas y tendremos los comentarios de mercados y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos espera?
Pues después de unos días de tiempo primaveral en muchas regiones de la península, esta semana va a traernos un cambio radical. Los vientos dominantes van a ser de componente norte, con descenso de temperaturas, chaparrones, nieve en las cumbres montañosas y vientos racheados que darán lugar a una sensación térmica mucho más fría, en especial en el norte y al comienzo de la semana. Así que, de vuelta al invierno.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares del tiempo y de las otras noticias. Y para terminar hablaremos de la historia. Hoy conoceremos algunas anécdotas relacionadas con el mundo del café. De dónde viene, cómo surgió, etcétera, etcétera. Incluso anécdotas políticas relacionadas con el café. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Caveiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y llega el momento de escuchar unos consejos.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis Activa?
Claro.
¿Pero es Activa?
Bueno, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara. Que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
Aceite de oliva, el oro verde de nuestra cocina.
Pero no hay que pagarlo a precio de oro.
Porque ahora en Hipercor, el bidón de virgen extra olivar de Segura tiene su segunda unidad al 70% de descuento.
Así, el litro te sale por solo 2,83 euros, solo en Península.
Hipercor, precio para mejor.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91 402 8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91 402 8086.
Y de lo que ha sucedido esta semana en Bruselas y de lo que podría suceder la semana que viene en la cumbre europea nos vamos a ocupar ahora.
Agrobanesto patrocina la noticia de la semana.
No. Nuevo duelo en Bruselas. El jueves y el viernes se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, una nueva reunión de la Cumbre Europea, para intentar llegar a un acuerdo sobre el dinero del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 y, por lo tanto, sobre el dinero que habrá para financiar la política agraria común. Estamos, por lo tanto, ante una reunión clave para los intereses de los agricultores y ganaderos comunitarios y, por supuesto, de los españoles, porque de lo que allí se decida dependerá la cantidad de dinero que podrá llegar a sus bolsillos en ayudas durante el periodo 2014-2020. ¿Y cómo están las cosas? Pues están complicadas y están difíciles, como siempre que se habla de dinero en la Unión Europea. En noviembre estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo sobre este asunto, en un ambiente bastante tranquilo, y ahora no se hizo, no se logró, y ahora va a resultar más difícil conseguir ese acuerdo, pues por ejemplo, entre otras razones, por el anuncio hecho por el Reino Unido de que convocará un referéndum para ver si los británicos se quieren salir de la Unión Europea o no en los próximos años. Eso va a estar sobrevolando sobre esta reunión, porque los ingleses son partidarios de que el presupuesto comunitario se recorte todavía más de lo que ha propuesto la Comisión Europea. Hay dos bloques de países. Uno, los que consideran que las propuestas que ha hecho la Comisión Europea sobre el dinero que habrá para el periodo 2014-2020 son muy, bueno, pues que quiere gastarse mucho y quieren que se recorte el presupuesto, incluido especialmente el presupuesto agrícola. Ahí está en el Reino Unido, está Holanda, está también Suecia o está Dinamarca. Y luego otro grupo de países que quieren defender a toda costa el presupuesto comunitario, especialmente el dedicado a agricultura. Ahí está España, está también Francia, y en medio de ambos se encuentran los alemanes. Va a ser un duelo del que se presume que salga un acuerdo, y ya veremos qué es lo que sucede. En cualquier caso, que sepan ustedes que tal y como quedaron las cosas en la última cumbre europea, con los papeles que había en ese momento encima de la mesa, el dinero que podría llegar a España en concepto de apoyo a la PAC pues supondría un recorte aproximado del 15-16% en relación con las cifras que se están recibiendo durante el actual periodo de perspectivas financieras. Lo que allí suceda se lo iremos contando, estaremos allí presentes, como siempre que hay una cita importante para el campo español en la Unión Europea. Eso para la semana que viene. Y esta semana se ha puesto de manifiesto que uno de los puntos que más preocupa a España del proceso de negociación para reformar la política agraria común es que la aplicación de las propuestas que ha hecho la Comisión Europea podría suponer un aumento considerable de la superficie con derecho a recibir ayudas en nuestro país. Más datos, Eugenia Rubio.
Ese aumento de la superficie, dado que el dinero no va a aumentar, conllevaría una reducción muy significativa del importe de las ayudas en el futuro con respecto a las que se pagan actualmente. Por ello, los responsables del Ministerio de Agricultura están insistiendo allá donde van en que se permita a los Estados miembros limitar la superficie que puede acceder a los pagos directos en la futura PAC. Esta semana, el ministro Arias Cañete se entrevistó con el comisario Dacian Ancholos en Bruselas y reiteró esta petición. Arias subrayó que el proyecto de la Comisión podría llevar la superficie con derecho a ayudas en España hasta los 38 millones de hectáreas frente a los aproximadamente 21 millones actuales, con lo que el importe por hectárea se reduciría considerablemente. La secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, hizo la misma defensa durante unas jornadas en Lisboa esta semana. Señaló además que pasar del régimen actual, basado en referencias históricas, a un sistema de pago básico por hectárea admisible con derechos de pago uniformes en 2019 podría provocar trasvases significativos de ayudas entre productores, sectores y territorios y producir graves desajustes en las ayudas percibidas, poniendo en riesgo la viabilidad de determinadas explotaciones. Por eso España defiende un mecanismo de aproximación de las ayudas progresiva y la posibilidad de que los Estados miembros, como decimos, limiten el número de hectáreas que podrán optar a los pagos directos en el futuro.
En resumen, dos ideas. España defiende o defenderá en la Cumbre Europea que la PAC tenga una dotación presupuestaria suficiente en las negociaciones del dinero de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, y España quiere que se pueda limitar el número de hectáreas con derecho a recibir ayudas en la próxima reforma de la política agraria común.
Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más.
Ha sido la noticia de la semana.
Agrobanesto ha patrocinado la noticia de la semana. La tierra, el agua, el sol. Nadie como tú sabe cómo rentabilizar los recursos del campo. Y nadie como nosotros sabe cómo rentabilizar tus ahorros. Por eso ahora te ofrecemos los depósitos Agrobanesto que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
minutos, una hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de dar datos sobre nuestro concurso de hoy. En la sección de historia vamos a hablar del café, de sus orígenes y de cómo se expande por el mundo. Y vamos a formular una pregunta relacionada con el café. Nos tienen que decir dos países en los que se cultive café que sean de dos continentes distintos. Repito la pregunta, dos países en los que se cultive café, pero que sean de continentes distintos, de dos continentes diferentes. Están en juego dos receptores de radio. ¿Forma de ponerse en contacto con nosotros? Pues un receptor para aquellos que lo hagan a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, y otro receptor de radio para aquellos que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito que pone a su disposición la COPE, 950-60-06, 950-60-06. Por favor, aquellos que nos escriban a través del correo electrónico, que nos pongan también su número de teléfono y el lugar desde el que nos escriben. Hablamos ahora de aceite de oliva. Los datos sobre las ventas de aceite de oliva en los primeros tres meses de la actual campaña muestran una disminución respecto a la anterior, tanto en el mercado nacional como en la exportación, Eugenia.
Este descenso se debe a la corta producción de aceite de oliva de este año, unida a la subida de las cotizaciones en origen. Según los últimos datos de la Agencia para el Aceite de Oliva, la producción obtenida en esos tres primeros meses ha sido inferior en un 55% a la del mismo periodo de la campaña anterior, tanto por el descenso de la cosecha de aceituna como del rendimiento medio en aceite. En cuanto a la comercialización, las exportaciones han caído casi un 20% y las ventas en el mercado nacional un 17%. Al mismo tiempo, se observa un aumento de las importaciones. Ya han entrado en España 20.400 toneladas de aceite de oliva de otros países frente a las 12.300 toneladas del primer trimestre de la campaña pasada. En el caso de la aceituna de mesa está ocurriendo justo lo contrario. Aunque la producción también ha sido más corta, están creciendo las exportaciones y la demanda en el mercado interior.
Y vamos a ver cómo han ido las cosas en una pequeña empresa, una sociedad agraria de transformación, El Labrador, que está en las cercanías de Antequera. Doña Rosario López, de la SAT El Labrador, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, desde Fuente de Piedra.
Exacto, al ladito de la laguna, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo ha ido su campaña este año?
Bueno, pues la campaña ha ido un poco peor que el año pasado, aproximadamente de producción.
¿Un poco peor o un mucho peor?
Aproximadamente el 35% menos de producción, uh-huh. Pero en cuanto a calidad, podemos decir que este año también cumplimos el objetivo que nos marcamos hace más de 25 años, cuando pusimos la almazara, que nuestro aceite fuese un zumo exquisito de aceituna.
¿Cuántas botellas salen de su almazara?
Bueno, si se refiere a qué porcentaje envasamos, nosotros producimos en torno a 500.000 de kilos de aceite, pero desgraciadamente en los últimos 4 o 5 años, con la política de desinformación y de confusión, pues la verdad que nos está siendo más difícil vender embotellado que años anteriores. O sea, que el porcentaje de aceite que vendemos embotellado es menor.
¿Pero y por qué habla de política de desinformación? O...
Bueno, pues porque yo entiendo que el consumidor ha ido solo a precio, porque la calidad se le suponía a todos iguales.
No lo entiendo.
Entiendo que las etiquetas muchas veces no reflejan lo que va dentro del envase.
las etiquetas de marcas comerciales.
Exactamente, las etiquetas, o sea, con las que se...
¿Que hay fraude?
Bueno, a lo mejor la palabra es muy presuntamente pudiera haberlo.
Bueno, ¿y ustedes qué variedades elaboran?
Pues nosotros, una de las cosas que hacemos, aparte de, como le he dicho, nuestro objetivo fundamental es la calidad máxima, es separar cada variedad. Entonces hacemos en torno a 8 o 9 variedades, de vidueña, manzanilla, gordalilla, pico limón, lechín, arbequina y marteña.
Este año, ¿dónde se han dado los mejores y los peores resultados en esas variedades?
Bueno, los mejores resultados, o sea, en cuanto a que la proporción, o sea, el rendimiento de la aceituna sea bajo, nosotros siempre es así todos los años, puesto que sacrificamos la cantidad por la calidad. Luego, en cuanto a la calidad de las distintas variedades, pues prácticamente es toda, porque tengo que decir que nosotros a mediados de diciembre ya habíamos terminado de recolectar todo. O sea, que la calidad es muy pareja en todas las variedades.
¿Venden ustedes directamente al consumidor?
Por supuesto que sí.
¿A través de qué medios?
Bueno, pues a través de... Tenemos página web, pero también lo que tenemos es teléfono y se lo enviamos por agencia de transportes.
Pues a ver el número de teléfono o la página web.
Sí, es el 952-735094. Y la página web es www.satlabrador.es.
En Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga. Doña Rosario López, gracias por haber estado con nosotros. Buenos
días. Muchísimas gracias, don César.
Hasta luego. Seguimos en Agropopular.
Al olivo, al olivo, al olivo subir. Por cortar una rama del olivo caer.
8:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Cepsa con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos, usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa.
Una vez más damos la bienvenida a nuestros oyentes. Muy buenos días a todos y, por supuesto, buenos días para ti también, Jesús.
Hola, Andrés. Pues ya es sábado, mi día favorito de la semana. ¿Te imaginas por qué?
Hombre, porque es el día en el que compartimos con nuestro público un nuevo espacio del Agroclub de Cepsa y esta semana tenemos información muy útil para todos ellos.
¿Y de qué vas a hablarnos?
De Agromás Diesel de Cepsa.
Ah, lo conozco bien. Y sé que es un carburante excelente para todos nuestros amigos que se dedican a la actividad agrícola e industrial.
Con Agromás Diesel de Cepsa ha hecho un trabajo increíble. La diferencia está en su fórmula, una fórmula que no solo ofrece la mejor combustión, además se ha desarrollado para proteger y cuidar el motor.
Porque eso es muy importante.
Claro, sobre todo en las condiciones de frío, lluvia, barro, en las que se utiliza la maquinaria agrícola muchas veces. Agromás Diesel protege y mantiene limpio el motor, evita la corrosión, los filtros se ensucian mucho menos y te duran más.
El mejor.
Así es, ni te imaginas cuánto te puedes ahorrar en recambios, averías. Además luego está lo bien que arranca en frío. Pues con Agromás Diesel de Cepsa, nuestros amigos no van a tener ningún problema.
Andrés, un asunto que nos preocupa a todos y por supuesto a nuestros amigos es la cuestión de ambiental. ¿Qué nos puedes contar del Agromás Diesel sobre este tema?
Pues que entre otras cosas aprovecha al máximo la energía, emite menos humos y produce menos ruido, por lo que es un combustible muy respetuoso con el medio ambiente.
Pues nada, solo queda animar a nuestros amigos a que prueben Agromás Diesel de Cepsa.
Ya te digo que se van a sorprender, ¿eh?
Bueno, pues ya estamos acabando.
Espera, ¿qué presa tienes? ¿Piensas irte sin recordar a los oyentes la pregunta de nuestro concurso?
Ah, es verdad, ya se me olvidaba. Prestad atención. La pregunta del concurso es, ¿en qué isla está el Teide, el pico más alto de España?
Seguro que ya todos lo sabéis, pero si no llamáis no podéis ganar, así que marcad ya. 902-50-30-50, 902-50-30-50.
Bien, y con esto sí que hemos terminado. Os esperamos el sábado que viene para compartir otro rato agradable.
Hasta aquí, el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola, Cepsa.
Vamos a resumir ahora otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Por ejemplo, el pasado fin de semana, Saja Córdoba pidió a la Consejería de Agricultura que se tomen medidas para controlar los conejos en las autovías, vías de ferrocarril y en la red de carreteras de la provincia para evitar los daños que están causando en el cereal de invierno y en el olivar de explotaciones contiguas a estas autovías. El lunes 28 de enero, Ana Cabeiro.
La Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia, Procose, dio a conocer que la producción de cochinillos bajó un 20% el año pasado debido a la reforma de las granjas para adaptarlas a la nueva normativa de bienestar animal y al excesivo coste de los piensos.
Y ese día se celebró la entrega de los premios 11 magníficos de la revista Vivir el Vino, concedidos a los mejores vinos del año en su categoría. Este acto tuvo lugar en el Teatro Cofidis de Madrid y reunió a diferentes personalidades del sector, así como al director general de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, o a la viceconsejera de Desarrollo Rural de Castilla y León, María Jesús Pascual. Martes 29 de enero.
UPA de Toledo denunció el impago de la ayuda al fomento de razas ganaderas autóctonas, agricultura y ganadería ecológica, y de la indemnización compensatoria de los años 2010 y 2011 a los agricultores y ganaderos de la región.
La Unión de Llauradors criticó la decisión de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana de eliminar las indemnizaciones compensatorias para zonas desfavorecidas de montaña y con limitaciones medioambientales, pese a la importancia que suponen para los agricultores. Miércoles 30 de enero.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y el consejero de Agricultura de Andalucía, Luis Planas, entre otros, se quedaron atrapados en un ascensor durante la celebración del cuarto congreso de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, celebrado en Torremolinos, Málaga.
Jueves 31 de enero, ese día supimos que la venta de tractores usados triplicó la de tractores de nueva matriculación en 2012 con motivo de la crisis económica, según el último informe del Ministerio de Agricultura.
Ecologistas en Acción alertó de que la Junta de Castilla-La Mancha prepara la venta de montes de titularidad pública al mejor postor. La organización afirmó que se trata de un intento de expolio de los bienes patrimoniales de todos los ciudadanos y un paso atrás sin precedentes en la protección ambiental y gestión forestal. Por su parte, la Consejería de Agricultura aseguró que no contempla por el momento esta venta.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, investiga la posible elaboración de piensos entre cuyos ingredientes podrían figurar restos de animales abandonados o enfermos incinerados en Galicia y tratados en una planta de transformación de Salamanca. Y ayer viernes 1 de febrero.
La estadística de producciones ganaderas publicada por el Ministerio de Agricultura reveló que el número de sacrificios de ganado equino creció casi un 49% de enero a noviembre de 2012, con respecto al mismo periodo del año anterior. El sacrificio de porcino experimentó también una subida del 2% durante el mismo periodo.
Y la superficie de regadío en España aumentó un 1,4% en 2012, de manera que se mantuvo la tendencia al alza registrada desde 2006, según datos del Ministerio de Agricultura. El sistema de riego más extendido fue el de aspersión. Seguimos en Agropopular, 8:52 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar ahora de la garrofa, un producto que se quiere y un cultivo que se quiere revitalizar. Don Josep Borràs, presidente de la Asociación Empresas Innovadoras de la Garrofa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la garrofa, en primer lugar?
La garrofa es una leguminosa que produce el árbol llamado Ceratonia silicua, que sirve para obtener una serie de productos, tanto para la alimentación animal como para la alimentación humana.
Bueno, ¿y en qué situación? El ámbito geográfico es fundamentalmente el Levante y las Baleares, ¿no?
Sí, es un cultivo mediterráneo. Va desde Barcelona a Cádiz.
¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo la garrofa?
La garrofa en los últimos años se encuentra en un proceso de regresión del cultivo, lo cual nos ha llevado pues a una serie de empresas del sector, 14 concretamente, a constituir una nueva asociación, Empresas Innovadoras de la Garrofa, a fin de potenciar el cultivo, tanto las plantaciones tradicionales como impulsar y promocionar nuevas plantaciones.
¿De este cultivo qué productos se obtienen?
Este cultivo produce la garrofa, de la cual se obtienen dos productos, uno que es la pulpa, que es la parte carnosa del fruto, el cual se destina a la alimentación animal, y tostada un poco también se destina a alimentación animal y alimentación humana. Es un producto que está revitalizando su consumo en cuanto a consumo humano, y recientemente incluso se ha editado un libro de los postres de la garrofa, que recientemente ha tenido un premio. Y la semilla es un emulsionante espesante estabilizante llamado goma de garrofín, y la nomenclatura es la E410.
La garrofa es el algarrobo.
El algarrobo es el árbol, la garrofa es el fruto del algarrobo.
Tiene trascendencia o importancia para la industria alimentaria, para la alimentación como producto, pero también el cultivo tiene un fuerte componente medioambiental.
Exactamente. El algarrobo es un árbol muy rústico, lo tenemos que históricamente en nuestras plantaciones del Mediterráneo, y por sus características tiene es un cultivo muy adecuado para la agricultura a tiempo parcial, porque requiere unos cuidados inferiores a otros cultivos. Necesita menos poda, necesita menos agua, lo cual hace que sea una alternativa a los cultivos como el olivo y el cítrico, que en los últimos años sus precios pues han hecho un poco inviable su cultivo, ¿no? Y este es un motivo por el cual nosotros proponemos pues la promoción de este cultivo del algarrobo a partir de la investigación de nuevas variedades y su multiplicación por la técnica del microinjerto. Hemos hecho un convenio con un ingeniero agrónomo, el doctor Joan Tous,
¿sí?,
que es el que está llevando esta investigación y esta...
Para aquellos que quieran obtener más información y que estén interesados en este cultivo, para aquellos agricultores, ¿dónde pueden ponerse en contacto con ustedes, don Josep?
Bueno, nosotros tenemos nuestra asociación. Pueden entrar en internet en www.garrofa.org y allí les saldrá nuestra asociación.
Garrofa.org, ¿no?
Sí. Pues, y allí tienen nuestros datos y pueden contactar con nosotros.
Pues una alternativa de cultivo para ciertas zonas del Levante. Ahí está don Josep Borràs, presidente de la Asociación de Empresas Innovadoras de la Garrofa. Gracias por haber atendido la llamada de Agropopular y muchos éxitos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.